Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Sean bienvenidos a Retomando la Historia, el podcast que usamos de pretexto, Campa y yo, para beber entre semana sin queja de nuestras esposas.
Sin queja, claro.
¿Qué pedo?
Es el secreto, güey.
Diles que estamos trabajando.
Tienes que decirles que algo
va a salir de
que
aquí.
Que tu bebida es con intención.
Claro.
Para que se la crean,
güey. Ok, a ver que digan. Pues bueno, va, órale.
Sí, nada más que empiece a llegar algo, que vean algo de diferencia,
exacto.
Dinero o algo, güey.
Sí. Ah, bueno.
Dedicación,
ya.
De menos.
Mínimo, sí. Esfuerzo, ¿no? O sea, que no estés ahí nada más echado viendo TV o
claro.
En el cel.
Mejor no lo pudiste haber puesto, güey.
Claro, pa. ¿Qué tal esta semana, güey?
Bien, bien, a todo dar.
Sí.
Soleado, como la chingada, pero...
Según, ya vienen las lluvias.
Pues, se me hace que están quedando mal, güey.
Sí, güey.
Han de estar así, no, sí, ya me estoy bañando. No, ya voy a salir para allá y apenas se va a meter a bañar, güey.
Pues según por lo que leía, ya empezaban el jueves, viernes, algo así,
güey. O sea, perfecto, güey. Nada más lo malo es que probablemente llueva de noche.
Ajá.
Y en toda la mañana esté más culero, güey.
Sí. Digo, eso va sobre todo para los que también vivan en costa y que haga chingo de calor como aquí.
El pedo de vivir en puerto.
Sí. Que digo, tiene sus ventajas como tener una playa cada que quieras ir. Pero, esa madre, el precio es muy caro.
El precio que se paga todo el año,
exacto,
sí es muy caro.
Es muy, muy caro.
Habiendo playas que hace fresco y
sí.
Vas a la playa, está fresco, pero
sí.
No, aquí pero es calor.
Sí.
Calor todo el tiempo.
Calor en exceso o frío que cala en los huesos, güey, por la humedad.
Sí.
O sea, no es que esté tan frío, pero la misma humedad,
se siente...
La ropa se siente mojada.
Te tapas,
wey,
con la sabanilla, acá se siente húmeda, güey.
Sí.
Sí, es terrible.
Así es.
Pero preferible.
Claro. Bueno, pues,
¿qué
te parece si comenzamos?
¿Qué temita nos traes para hoy?
Mira, fíjate que estaba por ahí escuchando un poquillo de un episodio pasado nuestro.
Ajá.
No quiero decirlo todavía cuál, pero de ahí, investigando también de lo mismo, ¿no? Así como que en el tema, y me topé con un personaje del cual... Lo había escuchado, pero más que nada como porque su hijo se me hacía más interesante o más
del mismo
conocido.
De uno de los mismos temas.
Se desprende por ahí, o se cruza,
okay.
Este personaje se cruza con un personaje de un tema que diste ya hace tiempo.
Va.
Ajá. Entonces dije, mira, este güey está bastante interesante, vamos a investigar más. Y la verdad creo que quedó chidito el tema.
Pues
entonces,
a ver, no nos intriguen más.
Juzguen ustedes.
Intro mamadorcita.
No.
Ah.
Va, o sea, sí, pero no es una intro, va a ser un parrafito más completo,
okay.
Un capitulillo. Estamos en 1839. Los otomanos aplastaron a Bosnia y Serbia y se llevaron la victoria de la primera batalla de Kosovo, consiguiendo además un camino libre para atacar Hungría. En menos de un siglo, los otomanos pasaron de gobernar una pequeña provincia al oeste de Anatolia a ser una verdadera amenaza para los reinos europeos. En poco más de 50 años volvieron sumamente poderosos, abarcando estados y pequeños y partes del moribundo imperio bizantino. La enorme ventaja que tienen por sobre los reinos cristianos de Europa es que su estado existe únicamente para una cosa, la guerra. Los principados que antes eran búlgaros y serbios, pero en ese momento se encontraban fragmentados, le facilitaron así a los otomanos su conquista y fueron consumidos. Mientras todo esto acontecía, Hungría disfrutaba de una edad de oro bajo sus gobernantes angevinos. Era tanto así que su rey, Luis I, se encontraba en guerra con Nápoles o se enfrentaba en cruzadas en contra de paganos lituanos y bosnios. Pero no quedan exentos por mucho tiempo. Cuando el monarca es sucedido en el trono por Sigismundo de Luxemburgo, es él quien se tiene que enfrentar al creciente conflicto contra los otomanos tan solo 3 años después de su coronación. Para enfrentarse a esta invasión, Segismundo forma una coalición con Italia, Borgoña, Polonia y Valaquia y comienza otra cruzada. Sin embargo, apenas llegando al sur del Danubio, son aplastados en Nicópolis, forzando su regreso a sus reinos, y optaron por ya no enfrentarlos, sino levantar muros para evitar ser invadidos. Mientras Hungría estuvo replegado en contra de los ataques de los musulmanes, se encontraba en otro conflicto bélico, las guerras husitas, en la que se disputaban el control de Bohemia, pero que se extendió de 1419 al 23. Las invasiones otomanas continuaron durante todo este periodo y la cruzada husita había vaciado las arcas de Hungría, dejándolos vulnerables para enfrentarse al sultán y a sus fuerzas. En ese momento es cuando hace su aparición el protagonista de este episodio, János Ungyadi, el campeón de la cristiandad.
¡Oh, bárbaro!
Sí.
Y eso nada más fue el intro,
güey. Sí, güey.
Yo había momentos que decía, cabrón, ya está dando el tema. Todavía, güey.
No, es para sentar un poquito las bases.
O sea, cubriste en la entrada nada más del tema como 6 batallas diferentes.
Sí, güey.
6 agarras de putazos distintos, güey.
Y 2 reyes. Uh-huh. Sí, pero era para dar un poquito de contexto hacia lo que vamos a ver. Nacido en Hunedoara, Hungría, en 1406, en una familia noble de origen valaco o rumano, no se sabe con certeza. Sí, exactamente.
O sea, ciencia, los veían igual, ese es uno,
sí,
o el otro.
Si no fue este, fue el otro.
Pero es de que alguno de los
sí,
dos.
Se sabe poco de su vida, sin embargo, nosotros iremos directo hacia sus campañas militares. En 1430 acompañó al rey Segismundo a las batallas en Italia y Bohemia, y allí aprendió de los guerreros checos y los mercenarios condottieri, italianos. Estos eran, pues sí, precisamente mercenarios contratados, uh-huh, que utilizaba Italia. Como que no era tan común su ejército en ese entonces, todavía okay. Italia no estaba tan conformada como tal.
Sí, de hecho nunca hemos tocado un tema donde, ah, Italia, mira qué chingones eran en sus campañas.
Como que después de los romanos se desplomaron gacho.
Pues es que ya se metieron a la cocina de lleno. Mejor vamos a perfeccionar esto, güey. Sí.
¿Sabes qué? No, las guerras no quedan como... Mira, nada más
vamos a conquistar el mundo con este pedo, güey. Hay que dedicarnos a esto.
Eso y la iglesia, güey.
Y la iglesia,
con
aparte.
Eso conquistaron el mundo.
Sí, sí. Más bien.
Sí. En fin. Acompañó al rey Sigismundo a las batallas de Italia y Bohemia.
Con sus capos.
¿Sí? Sí, exactamente. Los condottieri, pues sí, eran los capos, ¿verdad? También viajó al sur de Hungría y aprendió de las tácticas de la caballería ligera turca, preparándose y esperando su momento, que pronto llegaría. En 1437 fallece Sigismundo y es sucedido en el trono por su sobrino y yerno, o sea... Su sobrino se había casado con su hija.
¡Ah, oh, bárbaro! Sí. Me
por
tardé
un momento
poquito
de estancia,
en reaccionar, güey, okay. Sí.
Por eso lo quise aclarar.
Sobrino y ya, cabrón. Sí.
Albrecht II von Habsburg.
O sea, primos, güey. Pues, norteño.
Sí, sí, es el norteño.
Sí.
O, si lo llamamos en español, era Alberto V de Austria.
Okay.
Sí.
Cambia un poquito el
claro.
Nombre.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho también János Ungyadi se traduce como Juan Ungyadi. Pero okay. Dejémoslo en János Ungyadi.
Alguien que escuche esto va a llegar a la escuela a su trabajo. A mí díganme János. Sí, Juan.
No,
chingues,
Juan.
Sí, Juan.
Sí.
Estás más prieto que la sombra, Juan. No chingues.
A veces no distinguimos cuál es cuál, cabrón. Hasta que sonríes. Tal cual. Bueno, pues, el rey Alberto V convocó a la nobleza para combatir en contra de los otomanos después de que estos saquearon Transilvania y sitiaron Smederevo, el último bastión serbio. ¿Mandé? ¿Sí?
Transilvania.
Sí, cabrón.
Y el conde no les dijo nada, güey.
Es que todavía no era el conde, todavía estaba su papá.
Ah, sí, cierto.
Sí,
sí.
Estaba Vlad II y el conde fue Vlad III.
Dracul.
Estaba Dracul, exactamente, sí. No Drácula. Estaba el dragón, no
le
el hijo de Vlad.
Le faltaba nada, dijo, sí. No, ese todavía no es el asunto de mi familia.
No, y este güey era bien cobarde, güey. Pues lo vimos en tu episodio también, o sea,
sí.
Este güey estaba con los otomanos.
Sí, sí, sí.
Y Drácula era el que estaba bien enfermo. No, esa madre.
Pero a ver,
Sí, exacto. Sigamos. Continuamos. Pues fueron muy pocos los que respondieron a su llamado, más entre ellos se encontraba Hunyadi, quien no solo se presentó, sino que teniéndolas de perder, levantó los sitios de algunas ciudades y los derrotó a los sitiadores por medio de guerrillas. El rey nombró a Hunyadi Ban de Sorinegi. Ah, bueno, quiero aclarar que voy a aventar nombres impronunciables a lo estúpido en este episodio.
Claro, güey. Es costumbre aquí, güey. Sí. Ni nosotros sabemos cómo
no,
se dice.
No, cabrón, y menos en estas regiones, güey, que no estamos familiarizados. Ah, pero quiero que digan Iztapalapa o Xochitl a ellos, sí. Y a ver.
No, pues en el volcán, en los noticieros mundiales.
Sí, cierto. A ver,
lo
diga,
destrozaron, güey.
Diga, Popocatépetl.
Popocatépetl.
No, sí, güey. Exactamente, es lo mismo, güey, así que...
A nosotros no nos entrenaron sí. Toda la vida para decirlo.
Exacto, güey, es lo mismo acá, o sea, Sorenji, pues, me suena o... Sí, ¿verdad? Junto con su hermano, los nombraron Vans de Sorenji.
Se pronuncia Suohengua.
Imagínate, güey, esa sepa madre, o sea... Pues no, güey, ¿cómo chingados?
Sí.
Bueno, como agradecimiento. Esta provincia había sido tomada en 1432 por los otomanos junto con los balacos, quienes se habían aliado a los musulmanes, que eran precisamente la región. Ah, bueno, aquí dice, cuando Vlad II Dracul, padre de Vlad Tepes, traicionó a la Orden del Dragón. La Orden del Dragón precisamente la fundó Segismundo, el rey previo a Alberto. El tío suegro del rey
tío
Alberto.
Tío suegro.
Sí, él fue el que fundó la Orden del Dragón.
Va.
A la cual era miembro fundador Vlad Dracul, Vlad II,
ajá.
Y aún así este güey...
O sea, no duró ni...
No, güey, duró bien poquito.
Ni una generación duró sin presión,
güey. Sí, güey, hijo de su madre. En fin, pues él formó una tregua con el sultán. Esto aún no es muy relevante, pero sí hizo que la nobleza húngara se familiarizase con el nombre de Hunyadi, quien no comenzó a brillar sino hasta la muerte de Alberto. O sea, Alberto duró como 3 años nada más.
Ah, bueno, no tardó mucho
en brillar. No, de hecho. No, y estaba joven Hunyadi, güey, todavía. Tenía como 25, 26 años. El rey no había dejado heredero varón, aunque sí a su esposa encinta. Los nobles húngaros prefirieron al rey de Polonia, Vladislao, de 16 años, como monarca de Hungría, que esperar a que naciera el hijo de Alberto, quien además de todo podría no ser niño.
Sí, pues sí.
Entonces, pues optaron por, queremos a este güey de rey, que ni siquiera tenía nada que ver con ellos, güey.
Sí.
O sea,
no había... Nos arriesgamos a que sea heredero o heredera.
No, mejor exactamente. Ya, luego que esperar a que crezca.
Sí.
No, hombre, no. Total, desgraciadamente para ellos, sí nació y fue varón.
¿Saben qué? Sí la cagamos. ¿Saben?
Exactamente. Sí. Y se
hizo. Nos precipitamos.
Y la mamá de él se los hizo saber, pues lo proclamó rey y lo llamó Ladislao. Y estalló una guerra civil en corto, güey. Obviamente.
Por supuesto que sí.
Ahora, había quienes estaban esperando hacia dónde se decantaba Hunyadi. Así como cuando surge estamos en el... ¿Cómo se llama? Viendo la liga de la college, de universitario. Y sabes que viene el draft y estás viendo... ¡Chingo! ¿Y quién se va a llevar este? A la joyita, güey.
Sí,
al receptor o al quarterback acá bien chingón.
Para ver a quién le voy.
¡Ajá! ¡Ah! ¿Serás fan de los Pats?
Estoy esperando...
Así está.
Oye, ¿a qué equipo le vas? No sé, es que está en los drafts.
Es que es el nuevo Brady.
Sí. Brady, güey.
Ah, güey. Bueno, pues Hunyadi se decantó por Vladislao y combatió en su nombre. El ejército real fue comandado por Ulrich von Schilly, uno de los más poderosos nobles del país. Se le unieron también Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Jan Giskra, de Bohemia. Bueno, el reino de Bohemia.
Uh-huh.
Esto debido a que Ladislao era también archiduque de Austria y rey de Bohemia. Ladislao es el bebé.
Ah, ok.
Y Vladislao, solo es una letra de diferencia, güey.
Sí, sí.
Bueno, leí que también le decían Laszlo, los historiadores, para diferenciar a Vladislao.
Pues claro, güey, tienes
sí,
que...
Sí, güey, o sea, su nombre es Laszlo, ¿no? Dejémoslo así. Era archiduque de Austria, por eso el parentesco con el emperador.
Entonces, cuando tenía campañas de guerra en el campamento de Laszlo, güey. ¿Viste esa mamada alguna vez?
Güey, la de Cartoon Network, ¿verdad? Qué estúpido.
El changuillo.
Sí, 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 me acuerdo.
Mis pedos mentales, güey.
Ah, no, tú dale, güey.
Mis brain farts.
Sí, 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 un brain fart. Y aparte era rey de Bohemia, por eso, pues, recibió apoyo de Jan Giskra. De estos dos, Yiskra era de preocuparse, quien en cuanto arribó fue directo a lo suyo, güey. Y en poco tiempo ya había ocupado casi toda la Alta Hungría, siendo esta dos tercias partes de los ingresos del país, que era por las minas de oro, empobreciendo así el reinado de Vladislao. O sea, algo que no, que a lo mejor no suena tanto, güey, porque no estamos hablando de Inglaterra o Francia, que suelen ser como que los reinos europeos más famosos.
Ajá.
Pero Hungría sí vivió una época dorada muy, muy importante.
Pues tenía minas, güey.
Exactamente. Gracias a que tenía minas de oro, entonces, y de carbón. Entonces, eran una potencia seria, güey. Tenían recursos inagotables de oro, güey, de carbón. Entonces,
y
digo,
les chingaron dos tercios.
Sí. Entonces, pues sí, sí fue un duro golpe, güey, para Vladislao. Ahora, esto no le afectó en lo más mínimo a Hunyadi, quien a principios de 1441 se enfrentó al ejército de Laszlo, derrotándolo en Betashek, a pesar de no contar con tantos recursos, y aniquilando incluso a todas las huestes opositoras, convirtiéndose así en el favorito del ya rey sin reclamo, Vladislao III, y dando fin a esta guerra civil.
Ya hizo el draft.
¿Sí?
Ya acabó ya, el draft. Así,
vámonos, puma, lo que voy.
Ya hizo el touchdown que esperaba.
Sí,
que
exactamente, la jugada chingona, güey, sí. La que dice, sí vale la pena, termino tu contrato de ¿cómo se llama? De estudiante. De,
ajá.
Y te, ya en te firmo
no
como
te
de...
no te pagamos nada.
Y ahora llevas de estrella. De, sí, exactamente así, güey. Bueno, pues, como agradecimiento, el rey lo nombró Vaivoda de Transilvania, que era como...
¿Lo nombró
el...
qué?
Vaivoda.
Vaivoda.
Ajá.
Ok.
Ambas con V.
Ok.
Es como que, voy a la boda, o sea, Vaivoda.
Sí, Vaivoda.
Sí, así, o adiós, no. I know, that jokes. Estoy ensayando.
Qué sencillo el título de Vaivoda.
A eso voy.
Ok.
Es como un, digamos... gobernante de...
Jester.
Es como un gobernante de un Filangi. No, es el como el gobernante de la zona. Sin okay. embargo, no es como que te pertenece, sino como si pagaras una renta, güey.
Como un terrateniente.
Más o menos, pero okay. sigues, no es independiente. O sea, porque Valaquia sí era un reino independiente, pero aquí tenías que seguir respondiendo.
Ahora, okay, no podía tomar decisiones.
No.
No es así de que tú tomas tus decisiones, y nada más das dinero y cuando haya guerra nada más
te anuncias a mí. Okay. Nel. En todo tenía que responder o preguntar. Sin embargo, en febrero también lo nombró Conde de los Sículos. Posteriormente también lo nombró Hispanés de Temes, que esto sí ya es el que está arriba del Vaivoda.
Okay.
Es como que el que está arriba del Vaivoda. Y en medio del... pero antes del rey.
Ok.
Sí, o sea, digamos, como si fueras el alcalde, este es el gobernador, digamos.
Va.
Por así decir, ¿no? Mejor tener un ejemplillo. Además de otorgarle el mando de Belgrado y todos los castillos a lo largo del río Danubio. O sea, güey, lo cromó hasta dejarlo bien brilloso, güey. ¿Sabes qué? Toma esta ciudad. No, ¿sabes qué? Te doy todo el estado. Híjola, como que no basta, güey. Ahí te vas
que
un castillo.
Estás bien precioso. No, hombre,
ten más. Todavía no. Toma más, güey. Este güey al chile era bien buen pedo, güey. Si nunca vas a ver que él haya pedido nada ni exigía ni.
Okay.
No, güey. O sea, era como que. Pues sí, recibía obviamente los premios, ¿verdad? Pero no es como que hay otros güeyes que bien sabemos que exigían cosas sin haber hecho nada, güey.
Ya dándole consejos. No, ya se está mamando, señor. Ya espérese.
El solito, vea, huevo.
Ya tengo como 7 territorios en los cuales gobernar. Ya, sí, por favor.
Ya me duele, mi rey. Ya no sale nada.
Ya, aunque le siga, no,
no
va a salir.
No, ya no, ya. Mañana. Mañana. Ok, le otorgó Belgrado, pero los otomanos lo estaban intentando capturar mientras los húngaros disputaban su guerra civil. Así que, en cuanto Janos asumió el cargo, pasó a la ofensiva. Era lo que este güey siempre hacía. En el verano del mismo año, atacó territorio serbio que se encontraba bajo control del sultán, infligiéndole una devastadora derrota, pero que diseñó de tal manera que se viera vulnerable para provocar al mismo sultán. Quien cayó redondito. Las fuerzas otomanas lo atacaron por la retaguardia para bloquear su retirada, pero Hunyadi las aplastó fácilmente, güey. O sea, este güey mandó a que lo persiguieran a un Yadi, y para bloquearle el paso, o sea, lo cerró. Pero un Yadi chingue su madre, o sea...
Ay, pedo, ajá, por aquí paso.
Igual le dio, exactamente. Al año siguiente, el sultán Murad II se confió que Hungría se encontraba combatiendo al norte contra el ejército de husitas de Giscra y envió dos huestes para atacar. Una la mandó a Srebrenik, en Bosnia, y la otra la envió a Transilvania a saquear. Seguro de que, sin mayor apoyo, lograría derrotar a un Yadi. O sea, se confió de que, hay guerra por el norte, güey, y como esta es la frontera sur, estaba seguro de que no, pues si no tiene refuerzos, si nomás tiene el ejército de su región, ajá, me la va a pelar.
Pues, sabemos cómo resultan esas decisiones por ego, güey.
Sí, exactamente. Y si algo hemos aprendido, bueno, güey, si los más o menos, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero los otomanos, pues, en parte vienen de los persas, uh-huh, quienes pensaron lo mismo. Jerjes, en un episodio lo vimos, Jerjes se confió y dijo, somos un chingo, vamos a derrotar en joda, o sea, a los espartanos, y se la peló durante 3 días.
Sin conocer el terreno ni nada.
Así es, claro. Ya lo vimos también en el episodio del rey leproso, uh-huh, lo mismo, somos un chingo y nos la va a pelar y nada, güey, les vuelven a infligir.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces, pues... Creo que podemos ver una constante, ¿no?
Una tendencia una histórica tendencia aquí.
Pues, cuando Unyadi recibió la noticia, no se lanzó al ataque de inmediato, pues no sabía exactamente en dónde atacarían los musulmanes. O sea, él solo le dijeron, están subiendo, uh-huh, vienen hacia nosotros, pero pues este güey dijo, ok, no sé a dónde, entonces vamos a aguantar. ¿Cuál es la prisa, no? Sí, pues vamos a dejar que saquen unas villas de durmientes, pero pues ellos, ¿para qué se asientan ahí en la frontera? Saquean,
pues ya vamos a saber más o menos por dónde,
güey. ¿Y qué tan malos son? Sí. ¿Mataron o no mataron niños?
Mira, cabeza. Sí.
¿Qué tanto violaban?
Sí, sí, sí.
¿Nada más mujeres o también cansado, o agarraron pareja?
¿Qué tan cansados van a estar?
Sí, también, güey. O sea, era estratega, güey. Sí. Era un revolucionario, güey. Bueno, pues, se quedó esperando y reuniendo fuerzas un Yadi a las afueras de Belgrado, pero más o menos relativamente cerca de Transilvania, por si tenía que ir para allá. Su ejército en su mayoría estaba conformado por husares. Vamos a describir un poquito de los hombres que él usaba, uh-huh, y para entender un poquito, para entrar en contexto, de más también las victorias, cómo las conseguía. Los husares eran caballería que portaban un gran escudo, una lanza larga, un sable y un martillo de guerra. Esta unidad era ágil, pero también podía cargar en un bloque sólido. Tenía también otra caballería ligera, a quienes usaban únicamente, únicamente un sable y un arco. Esos eran expertos eran arqueros expertos en movimiento.
Ajá, uh-huh. O sea, meten putazo, me voy corriendo.
Sí, uh-huh. Y desde antes, o sea, desde antes iban tirando y ya cuando se acercaban también desenvainaban sable, ¿no?
Ok. Ay, papá.
Sí, güey. Había quienes les encantaban eso. Estas dos caballerías ligeras eran respaldadas por una caballería pesada, compuesta por soldados con armadura completa, caballos de guerra enormes, lanzas...
O sea, los que llevaban como cuatro cosas diferentes eran la caballería ligera.
Sí, o sea, no portaban armadura, okay, solo traían, nada, traían cuotas de malla, sí, pero no traían armadura. Estos güeyes sí traían armadura completa, y de esas de que también le ponían a veces a los caballos su cota o algo así, ¿te acuerdas?
Ok.
Ajá. Aparte portaban lanza, escudo pequeño, una espada, y eran especializados en cargar con tal fiereza que arrasaban con lo que se les plantara enfrente, incluida cualquier caballería otomana. Vamos a recordar un poquito, los otomanos en este momento todavía no usaban armadura, uh-huh, como tal, usaban pues cuero endurecido, sí, y todo, sí, eso. Sí. O sea, si eran un chingo.
¿Usaban cota? Todavía no.
Yo creo que para este entonces igual y sí, si no es que todavía usaban esa, como, aparte del cuero, como cosido, sí, esas, sí, madres, sí, reforzadas nada más.
Uh-huh. Okay. Sí.
En fin, estas caballerías constituían el 80% de su ejército, ya que el terreno en estas fronteras se desperdiciaba la infantería, o sea, no era apto para infantería. Uh-huh. Entonces, un Yadi no... No, simplemente no se los llevaba, ni aunque eso incrementara el tamaño de sus soldados.
Sí, pues nada más lo estorbar.
Le iba a estorbar, le iban a perder bajas, iba a tener bajas, o sea, okay. No le veía caso, prefería mantenerse ligero pero útil.
Sí.
Lo que sí es que un Jedi revolucionó al introducir un nuevo tipo de soldado, Usita con carro de guerra. Vestían cotas de malla y casco, sin armadura ni protección de cara. Luchaban desde vagones reforzados con ballestas y armas de fuego. En el campo de batalla formaban un muro prácticamente inexpugnable y su función era proteger la vanguardia y los flancos, mientras que las caballerías ligeras y pesadas se encargaban del enemigo.
¿Pero literal iban en carritos?
Como carromatos.
Ok.
Sí, pero protegidos por... O sea, eran de madera protegida.
O sea, nada, los ponían a los lados y ahí
sí,
tírenle.
Iban, exactamente. Okay. Iban en los dos flancos y en la retaguardia también.
Ah, ok.
Sí, para prevenir. O sea, si los intentaban atacar, pues estaba bien cabrón que les llegaran por ahí.
Sí.
Ok. Los musulmanes entraron a Transilvania y derrotaron un pequeño ejército improvisado por los nobles de la región. Posteriormente, se dirigieron al sur y sitiaron la ciudad de Schwen, en donde no pudieron entrar. Frustrados, comenzaron su retirada, eso sí, bien cargados de esclavos y un buen botín. Pero es ahí cuando Janosch hace su movimiento. Se les anticipa y bloquea su avance colocándose al pie de las montañas de los Cárpatos. En cuanto los vio llegar, cargó con su caballería en contra del centro del ejército turco y colocó sus carros de guerra para proteger ambos flancos. Mientras que las fuerzas se concentraban en Schwen, llegaron por la retaguardia musulmana. Perdón, mientras las fuerzas que se encontraban en Schwen, o sea, los que en cuanto se levantó el sitio, uh-huh, esos güeyes se organizaron y salieron atrás, okay, de ellos. Entonces los alcanzan a la retaguardia musulmana, cerrando la pinza. Por el otro lado estaba Hunyadi,
uh-huh,
y los aniquilaron por completo el 22 de marzo de 1442 en la batalla de Hermannstadt. Sí, güey.
Más nombres que no podemos pronunciar.
A su madre, sí. Ahora, un Jedi no perdió tiempo y terminando el combate se dirigió hacia Valaquia y expulsó al príncipe Vlad II e instaló un nuevo Basarab. Perdón, a Basarab II, quien era prohúngaro.
Ah, ok. Uh-huh. O sea, era de la misma región, pero era prohúngaro.
Exactamente.
Ok.
O sea, él no estaba para nada con los otomanos.
Todo lo contrario a Drácula.
A Dracul, exacto. Como Sardó. Con acento en la O.
En la O.
Sí es.
Claro. Nadie va a entender esa referencia.
Sí, es muy noventas.
Sí.
Bueno, estas derrotas consecutivas hicieron estallar en cólera al sultán Murad II, quien envió al Pasha, gobernador de Rumelia, a invadir Transilvania, al mando de un ejército de 60,000 hombres. O sea, ya no se anduvo cuando dijo, no, pues ahí te van 60,000 cabrones, güey.
Ahí ya le va la carga pesada.
Sí, güey, ya iba con todo. Los otomanos entraron en Valaquia sin oposición y la saquearon con libertad. Quitaron al Basarab y se reinstaló a Vlad Dracul. Pensando que Janosch Hunyadi tendría miedo de atacar y por eso se confiaron. Sin embargo, una vez más, Janosch estaba esperando pacientemente, reuniendo sus fuerzas a través de los Cárpatos. Cuando fue el momento correcto, atravesó a Valaquia con sus 15,000 soldados, güey. 15,000, o sea, güey, uno contra cuatro.
Este güey tenía sentimientos, güey. Siempre estaba bien tranquilo, güey.
Sí,
siempre
güey,
así bien chido. Era marihuano, güey.
Probablemente opio.
Me lo imagino ahí bien opiado. Y no hay pedo.
¿Sabes cómo me lo imagino yo? Como Bruce Bolton. De los libros.
Ajá.
¿Sí? Que ves que ese güey nunca demostraba emociones porque
sí,
se sangraba.
Sí, sí,
y,
sí.
Y que incluso hablaba bien bajito. Eso siempre es un detalle que he amado, güey. Que ese güey, para que lo escucharan en vez de gritar, bajaba la voz.
Sí, porque el pedo es que tú lo tenías que escuchar, güey.
Exacto.
Porque si no, el pedo era contigo.
Uh-huh.
No le puedes decir, mi lord, suba la voz tantito.
No,
papi,
hombre, pa.
Hable fuerte.
Te enseñaba.
Sí, güey, sí, sí. Se daba de alfa el Ruth.
El Ruth era bueno, era, o sea, era malo, pero era bueno en lo que hacía, güey.
¿Es? ¿Sigue
sí,
vivo?
Sí, es cierto, Ruth. Bueno, pues, te digo, se aguantó, y ya cuando sintió que era el momento, atravesó Valaquia y atrapó a los otomanos cuando intentaban cruzar el Danubio. Utilizó la misma estrategia que también le había funcionado. Esta vez, encerrando a los otomanos con sus carros de guerra por los flancos o costados, por y dejándolos atrapados contra el Danubio. Una vez que se encontraban en esa posición, cargó ferozmente con toda su caballería hasta aniquilarlos.
Este güey ya está así, no me la ponen bien fácil, güey. Sí. Se la ha aplicado no, tres veces pas. Igual.
Exactamente. Estás viendo, güey, te pones con el río.
Te confías cada vez, cabrón.
Ya casi no, quita el portero, güey.
No te has librado una putiza y sigues poniéndote, güey.
Tú, mientras más me mandas, más te mato, güey. ¿No entiendes? No conforme, güey, expandió aún más su victoria realizando varias excursiones en Bulgaria y Serbia a principios de 1443, de las cuales salió victorioso también, liberando varias regiones del yugo del sultán en muy poco tiempo, güey. O sea, este güey, exactamente, aprovechó la inercia y dijo, ya ganamos aquí.
Eso ya fue así, de que ya ni necesito esas batallas, nada más para calar este cabrón.
Sí. Bueno, pues Hunyadi se convirtió en la pesadilla del sultán, el enemigo público número uno de los otomanos, si ya hubiera existido esa expresión, güey. Desde que lo nombraron al frente del ejército húngaro, solo habían acumulado derrotas y habían perdido más territorio en 3 años que en los 100 años previos.
¡Jarda madre!
Llevando la guerra de Hungría a sus propios terrenos, güey. O sea, los otomanos ya lo soñaban, güey.
¿Ya por fin ya no estaba confiado este cabrón? ¿O seguía igual, güey?
No sé, güey. Yo creo que ahora sí ya dijo Nel, ya. Esto hizo voltear a toda Europa, quienes habían escuchado de las hazañas realizadas por Hunyadi, a quien proclamaron en el exterior como el campeón de la cristiandad por las causas cruzadas. Estableció una postura ofensiva vigorosa en sus batallas que le permitió contrarrestar la superioridad numérica de sus enemigos a través de maniobras decisivas. Empleó mercenarios, muchos de ellos soldados checos husitas, lo que incrementó el profesionalismo en sus filas y lo complementó con ejércitos irregulares, reunidos de campesinos locales, que no dudaba en emplear en el campo de batalla. No,
nunca había oído eso, güey, que los contratados crecieran el profesionalismo en las líneas, güey.
Pues probablemente, digo, como
era. Porque pues, por lo general los mercenarios eran más como... Bueno, digo, no digo que sí, no sí. fueran profesionales.
No, claro.
Pero era más como... Tenías menos... esperanzas sobre en ellos. Que sí.
Solo era un apoyo a ver si funciona.
Ajá.
Pues a lo mejor pues es que no estaban al lado del capitán medio, bueno, el capitán Hungría, güey.
Cierto.
Es que este güey, o sea, velo, güey, es una chingonada, güey. Yo creo que todos se motivaban de pelear con ese güey.
Sí, hasta pedían, güey. Ajá, no, bueno, ahí no, le, aquí no. le dejo mi papelito por si quiere mandarme una nota.
Ah, güey, así es como una invasión que todos querían estar en el hoyo de Rico.
Sí.
Debido a esto, el Papa Eugenio IV llamó a una nueva cruzada y envió a su legado papal, el Cardenal Cesarini, para llegar a un tratado de paz entre Vladislao y los partidarios de Laszlo. Acordaron la paz, pero se rehusaron a realizar alguna contribución en la campaña. Sin embargo, llegó apoyo económico del extranjero, de Polonia, Borgoña, Venecia y obviamente del Papa, además de soldados provenientes de Valaquia y Serbia. El rey reunió más tropas provenientes de Polonia y Moldavia para participar también en la cruzada. El plan era que se adelantara con la fuerza principal Hunyadi, que constaba de 25.000 hombres, mientras que el rey lo seguiría con un día de diferencia con 8.000 soldados. En teoría, el rey Vladislao III estaba al mando del ejército, pero todos sabían que el verdadero jefe de la campaña era Janos Hunyadi. Sí. Sí, y realmente estaban ahí, güey. El Papa no peleaba a Hungría hasta que vio, ah, cabrón, ¿qué pedo está Goku con ellos? ¿O qué chingados? Ah, bueno, pues ahora sí le entramos, ¿verdad?
Pero ya sí, pero sigo mandando, ¿verdad? Sí, rey, usted como vaya.
Como el meme, tú siéntate, papi, deja que los adultos trabajen. Comandando la vanguardia, derrotó a Nice con facilidad, pero ahí 3 ejércitos menores otomanos convergieron simultáneamente desde 3 direcciones distintas para rodearlo y atacarlo, esperando atrapar a los húngaros en una pinza. Un Yadi ni se inmuta y por el contrario dice, pues voy a aprovechar esta oportunidad que me ofrece esta situación.
Ajá.
Replegó a sus soldados y atacó...
Todos sin sentimientos, todos
sin preocupación. Como siempre, güey, nunca se preocupaba. Y atacó los tres ejércitos con la velocidad de un rayo que cayó tres veces en tres puntos distintos sobre sus enemigos antes de que estos pudieran unificarse, güey. Un blitzkrieg, casi, sí, casi, güey. Los otomanos quedaron dispersos. Sin embargo, se lograron reagrupar para atacar el ejército del rey que venía llegando. Janos, quien ya se había retirado, se dio la media vuelta y ahora sí formó una pinza con Vladislao y los aniquilaron por completo, güey. Uh-huh. O sea, es como que usted no aprende, ¿verdad?
Ya me iba, ya, cabrón. Ya, me, wey, ya che, iba para allá.
Te dejé vivir, güey. Te dejé vivir y sales con tus mamás.
Tiene que calarle, cabrón. Le tiene que pisar los huevos al león.
Güey, es que no aprenden, güey. Ahora.
Ya, ahí sí se mamó. Venció tres ejércitos, cabrón. Sí, aguántate y vete ya.
Ya, wey, vete, güey, ya. O sea, acepta tu derrota, güey. ¿Qué te va a pasar? Que te maten. Este güey igual te va a matar.
Sí,
es más,
sí,
humillante. Pues juntaron sus ejércitos y ahora sí avanzaron juntos, obviamente sin oposición, hasta llegar a Sofía, una de las ciudades principales de Serbia, perdón, de Bulgaria. Pero, disculpen, la capital de Bulgaria.
Okay.
Sofía. Sí, se me fue el pedo. En noviembre. Mientras tanto, Murad II había estado sofocando una rebelión en Anatolia, pero en cuanto restableció, entre comillas, la paz, o sea, la sofocó por completo, güey, uh-huh, se dirigió hacia, se regresó hacia Europa. El sultán estaba consciente de que no podría derrotar a un Yadi en campo abierto, y menos en las circunstancias que venía de un
por
combate.
Fin, cabrón.
Exactamente. Pero... también sabía que si los cristianos lograban despejar los pasos de la montaña, abrirían el camino hacia la capital otomana, Edirne. Por lo tanto, se plantó en su camino a la desesperada, con todo su ejército que desplegó para evitar que esto sucediera. No fueron derrotados, sin embargo, Janos estuvo consciente del agotamiento de su ejército y para prevenir que el invierno cayera sobre ellos, ordenó la retirada, conforme con lo obtenido en esa campaña.
Ya, ya sí, güey, bastante,
o sea,
güey.
Pero te das cuenta que no aplicó un Adolfo o un Napoleón,
sí,
de que
güey,
se aferró.
Que
no,
te iba a decir,
no, güey.
Ve lo que inteligente es, dijo. Este ni era... No, güey, ¿no? ¿Cómo que no? Ese vibe no me gusta.
Es lo que te digo. Ahí está, güey. Este es el estratega oculto, güey.
Es la decisión que se tiene que
lo
tomar
más
y ya va a ser frío. No, güey, no, aquí nos quedamos.
El próximo año regreso, güey. Siempre, o sea, lo dejamos en continuará y ya.
Ni conozco ahí.
Exacto,
hace frío,
güey.
Ni voy a ver para qué voy.
No, mejor vámonos. Yo pienso en mis soldados y los veo cansados. Digo, no, vámonos, vamos. ¿A qué pasen el invierno? Las festividades con sus familias.
Vacaciones,
claro, claro. Y así te lo agradecen ellos en el combate,
claro,
siguiente. Pues sí, güey.
Renovados, güey. Acá animados.
Claro, güey. Ya dejaron a sus esposas embarazadas, güey.
Sí, ya.
Ya
no
todo
pedo.
Chido. Vieron a sus hijitos, se despidieron, cenaron chido, güey. Vámonos. Sí. Pues, bueno. Pues, aunque ninguna de las principales fuerzas otomanas había sido derrotada, la conocida como Campaña Larga despertó el entusiasmo en toda la Europa cristiana. El Papa Eugenio, el Duque Felipe III de Borgoña y otros gobernantes europeos exigieron una nueva cruzada, prometiendo apoyo financiero o militar. Sí, una vez más, güey.
Bien ansiosos ya.
Sí, sí.
Wey.
No, y aparte, pero ellos no combatían, güey, lo que me da
sí,
coraje.
Sí, aparte, no, o sea, no, se esperaron a todas las victorias y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle el título de que nosotros lo
sí,
mandamos.
Sí, 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 sí. Entonces quisieron...
Típico.
Ah, claro, güey. Quisieron una cruzada nueva, güey. Ahora, como el sultán Murad II seguía batallando con la rebelión en Anatolia, y varios de sus territorios balcánicos se inspiraron por las hazañas del ejército húngaro, y de estos se comenzaron a rebelar, pues ofreció generosas condiciones de paz a Vladislao III. Incluso prometió retirar sus guarniciones de Serbia, restaurando así su estatus semiautónomo bajo el orden de Durad Brankovic. También ofreció un armisticio de 10 años. Los emisarios húngaros aceptaron la oferta en Edirne el 12 de junio de 1444. Duran Brankovic, que estaba agradecido por la restauración de su reino, donó sus propiedades en Vilagos, en el condado de Sarand, a un yadi el 3 de julio. También propuso que Vladislao III confirmara el ventajoso tratado, pero el cardenal Cesarini, el enviado del papa, insistió en continuar la cruzada, güey. Como pero ese güey tampoco se iba a ir a meter a los madrazos.
Estaba en su casita, güey. Nada más mandó la
orden. Con sus monaguillos bien a gusto acá. No, 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 no.
Es
no.
Que es costumbre, güey. También va la cosa, ya pues. Sí, pudiste güey. Haber dicho nada más lo vamos a pintar como que todo fue cruzado.
Ajá.
Ya ganamos.
Así que
ya,
chido.
Ya los vamos a premiar porque no. Síganle. No, me voy a arriesgar a cagar todo.
Fíjate que tuve una visión
porque aparte,
y el señor me habló y me dijo que vamos a ganar.
Aparte las tropas probablemente ya se están saboreando ya,
sí,
por fin,
ya
me voy
descanso
a mi
completo,
casa,
sí.
10 años,
puta,
es el tratado, no hay pedo, güey.
¿Sí?
Ya mando a mi hijo bien chingón.
Ah, güey, voy a jugar con mis hijos,
no,
güey, ¿sí?
Este güey ya, la cagó.
Pues...
Supongo.
¿Sí?
No por... sé, pero no, por no, lo pero... general con estas interferencias
pues es que,
ya
por
se
algo
acabó
no se
el
debe
pedo.
Mezclar ejército, perdón, iglesia y estado. Uh-huh. El problema es que aquí iban de la mano todavía en esta época, pues se influenciaban bastante. Entonces, el rey, instado por Cesarini para mantener su juramento, güey, como cruzado,
uh-huh,
pues decidió invadir el Imperio Otomano en otoño. Los cruzados partieron de Hungría el 22 de septiembre. Planearon avanzar hacia el Mar Negro a través de los Montes Balcanes y esperaron que la y esperaban que la flota veneciana obstaculizara al sultán la transferencia de sus fuerzas desde Anatolia hasta los Balcanes. Sin embargo, sí, los venecianos no intervinieron, pero los genoveses transportaron al ejército turco a través de los Dardanelos. O sea, güey,
uh-huh,
sí, pues a alguno le llegaron el
sí,
precio, güey.
Sí, sí.
Los dos ejércitos se chocaron cerca de Varna el 10 de noviembre. Aunque eran superados en números por 2-1, los cruzados inicialmente dominaron el campo de batalla. Sin embargo, Vladislao III lanzó un ataque prematuro sin las indicaciones de un yadi contra los genizarios y murió y fue arrasado su pelotón o su parte del ejército. Sí, y dijo, no, pues de aquí la libro, lo mataron, aniquilaron a todas sus huestes, güey, debilitando el ejército principal, y los otomanos aprovecharon el pánico de los cruzados y aniquilaron el ejército completo, güey. Un yadi logró escapar del campo de batalla, pero fue capturado y aprisionado por soldados valacos, o sea... Los soldados de Black.
Y como los valacos son bien...
Buen pedo.
Bien bonitos en sus
sí,
modos,
güey. En sus modos. Pues fíjate que hasta eso... Sí, lo tuvo cautivo un tiempo, pero ya después de una temporada, Vlad II Dracul lo liberó.
Ya no había pasado un buen
obviamente, güey. Obviamente tuvieron que pagar ransom,
sí.
Un rescate, güey.
Sí, rescate.
Ajá. Porque pues era el gran general, güey. Entonces lo querían de vuelta, pero...
Pues mira, yo esperaba que pues güey, es el
ya.
Que te ha estado jodiendo todos tus
¿sí?
movimientos.
Sí, sí. Pero es que hasta eso, como lo agarró Vlad, que pues era europeo, güey. Estaba con los húngaros, pero... Bueno, más bien, era de los húngaros, pero estaba con los otomanos. Entonces como que tuvo ahí un momento de que... ¡Ah, la madre! ¿Qué hago, güey?
Mm.
Y pues yo creo que, bueno, pues en cuanto vio el oro, dijo, bueno, pues órale,
sí.
Ahí les va este güey. Sí, o sea, de corazón
sí,
no
nada,
fue, güey, ni de pedo.
Como, ¿por qué te dejó ir al tránsito? Pues por buen pedo
no
fue, güey.
Claro que
créeme
no,
créeme que no.
Bueno, pues se reunió el Consejo de Nobles Húngaros, llamados la Dieta de Hungría, en 1445.
¿La Dieta de Hungría?
Sí, güey, así se llamaban.
Estaban flaquillos todos.
Quiero creer.
O gorditos sin energía, porque estaban en la Dieta
ser.
De Hungría.
Ah, sí, es cierto. Muy buena esa, mira, no lo vi venir. Bueno, pues reconocieron el gobierno del niño Ladislao, como habían matado al rey polaco. Pues quedó como rey el niño Ladislao, y eligieron a 7 capitanes en jefe como responsables de la restauración del orden del reino a través de la región que se les asignó a cada uno. Obviamente, entre ellos estaba incluido un yadi,
uh-huh,
para administrar las tierras del este del río Tisa en donde poseía ya 6 castillos. O sea, ya hay tanto regalo, güey, que le daban al vato. Pues, los nobles del reino proclamaron aparte...
Güey, ¿qué haces con 6 castillos, güey?
No sé.
¿Qué haces? O sea...
Los pones en Airbnb.
Claro, digo, pues lo puedes poner como para los nobles cuando vayan, güey.
Sí, güey, pero mientras, así como... No, o sea...
¿Qué haces con 6? Bueno, aparte te dan cosas por tener los
castillos. Sí, obviamente, o sea, recibes tu cuota o lo que sea, pero... O sea,
escoges el pueblito que te guste y dejas que los otros
se chinguen, ¿no? Está el de primavera, verano, otoño, invierno y así, ¿no? En el que paso la temporada de cumpleaños y en este me gusta ir a cazar.
Aquí me gusta nada más ponerme pedo y guasquear.
Ándale, güey, este es en el que nefasteo, güey. Este. Sí, o sea, todos los sirvientes...
El castillo oliendo bien culero.
Pobre, güey.
Digo, no creo que eran muy bonitos
los demás castillos, olían igual de culero, probablemente. Sí. Pero este al menos había manera de explicarlo.
Ajá.
bueno, pues, para este entonces, güey... no, perdón. Los nobles del reino proclamaron regente, obviamente, güey. ¿A quién más iban a nombrar? A un Yadi. Y le otorgaron el título de gobernador. El 6 de junio de 1446... Para ese momento era el noble más rico del rey, sin sorpresa para nadie, güey. Sus dominios cubrían un área de más de 800.000 hectáreas.
A su madre.
Sí, güey. Y todo por regalos. O sea, sí era noble, pero él era un noble menor, güey. No era un noble de familia no tan importante.
Ah, pero era chingón de lo que
hacía. Ahora, exactamente, güey. Para que vean que no importa de dónde vengan, si eres bueno en lo que haces, güey. Así sea tirar madrazos.
No importa de dónde vengas, mientras ya seas bueno en lo que haces y ya seas medio riquillo para empezar. Mm-hmm.
El pobre es pobre porque quiere, güey. No es cierto, banda, no es cierto. ¿Qué? No estabas castrando.
Qué buen lema para vivir, güey.
Azú, güey, sí.
Cuando eres rico.
Sí. Exactamente, bueno, pero al menos un Yadi nunca se afanó de eso realmente, güey. Ese güey pasó su juventud estudiando, güey, otras estrategias de otros países y todo el pedo. O sea, se preparó, güey.
Sin preocuparse por eso, güey.
Ah, no, se preocupó en por realidad su nunca se preparaba en nada, güey.
No, no se preocupaba en nada, güey.
No, o sea, ni aunque, güey, cuando lo tenían hasta el cuello, güey, imagínate que ves a 3 pinches ejércitos, güey. Es como si eres portero y ves que vienen 3 delanteros así, Ronaldo, Messi y Cristiano Ronaldo, güey. Los 3, y te van a tirar a gol, y tú estás a todísima madre. Primero voy y le robo el balón a uno, luego al otro, así, güey. No mames, ¿quién? Bueno, güey. Pero ahora imagínenlo con que su vida está en riesgo. Y está todavía más
cabrón. Con que esa decisión sí importa,
sí, güey, exactamente. No, no es como que voy a perder un partido, no es como voy a perder la cabeza, güey.
Sí,
y aún así la mantuvo fría, güey.
Tranquilo, todo el tiempo, güey.
Sí,
wey.
Cabrón. No,
si aprenden algo de este episodio, es si les vale madre todo, alguna vez la van a armar.
Sí, exacto. Puede que, si están en la profesión correcta.
Sí.
Bueno, pues, aparte de todo, era uno de los pocos varones contemporáneos que gastaron una parte significativa de sus ingresos para financiar las guerras contra los otomanos. Wow. Soportando así una gran parte del costo de la lucha durante muchos años. O sea, sí, güey, sí se hizo de varo, pero era proactivo, güey, lo usaba
sí,
en lo mismo.
A poner.
Exactamente, nunca fue de que no, güey, este es mi, no lo tocamos, no, güey. Yo tengo una misión, una causa, güey, una visión hacia donde voy. Y, güey, pues de ahí mismo sale lo
pues
mío.
A mí, la neta, sí me gusta estar matando cabrones. Sí.
Cabrones que
dinero.
No hablen mi idioma, güey.
Sí.
Y que no crean en mi Dios. Así, güey. Le mamaba. Bueno, pues los húngaros partieron para la nueva campaña al frente de un ejército de 16.000 soldados en septiembre de 1448. También se unieron a su campaña cerca de 8.000 soldados valacos. Para esto, Durad Brankovic, quien era el gobernante de Serbia, se negó a prestar ayuda a los húngaros. Y aquí es cuando un Yadi, ya estamos hablando de un Yadi ya no nada más maduro, sino entrado en años.
Okay.
Ya no es el mismo joven vigoroso, ni el general maduro, como dijimos.
Ya le dolía la espaldilla,
pues
ya te invita
ya andabas late 50s, en los 50s altos,
vale.
Ya tirándole a los 60. Uh-huh. Todavía no a los 60, pero ya andaba cerca. Más que nada yo lo digo porque a lo mejor ya era necio, güey.
Ah, ok.
Sí, no tanto
viejito gruñón.
Sí, entonces te digo, como Durad Brankovic se negó a prestar ayuda a los húngaros, quien... en un principio está reinstaurado gracias a un Yadi, güey. Uh-huh. O sea, de no ser por él, seguiría así. Este güey ya no tendría su reino. Y que de hecho, si te acuerdas, también le regaló castillo y todo eso, sí, a Llanos. Bueno, pues este güey no le pareció a Llanos y
lo de ahí sacaron el nombre de Llanos.
Llanos Slint.
Sí.
Puede ser.
Me suena.
También. Sí. A mí también,
como o pinche sea, cabrón culero, güey. ¿Qué haces aquí?
Chingada, güey. Nada sí. que ver, mira de dónde viene su nombre.
Sí.
Bueno, pues un Yadi trató a Duras Brankovic como enemigo y mientras su ejército marchó a través de Serbia, fue saqueando el país. Para evitar la unificación de los ejércitos húngaros y albanés, el sultán se enfrentó a los húngaros en Kosovo, Polje, el 17 de octubre. La batalla duró 3 días y terminó con una derrota catastrófica de los húngaros. Alrededor de 17.000 soldados cristianos murieron o fueron capturados, y un Yadi apenas logró escapar del campo de batalla. De camino a Hungría, fue capturado por Brankovic, quien lo mantuvo prisionero en la fortaleza de Smederevo, una fortaleza que originalmente un Yadi había liberado en sus tiempos de juventud, 20 años atrás. En un principio, sopesó entregarlo a los otomanos, güey, muy hijito de la... Eso sí, sí me castró, güey. Sin embargo, los barones y prelados húngaros se reunieron en Szeged y lo persuadieron para hacer las paces. De acuerdo con el tratado, se vio obligado a pagar un rescate de 100.000 florines y devolver todos los dominios que había adquirido en Serbia.
No mames, 100.000 florines,
imagínate,
güey.
La neta no sé cuánto sea la conversión.
No, ni yo, güey. Pero suena un chingo.
Suena un chingazo, güey, sí. Sí, me imagino que es como un meloncito de
los
dólares.
¿Los florines que habrán sido todavía de oro?
Sí, güey, lo más seguro es que sí. Entonces, si estamos hablando
de... 100.000 moneditas de oro, güey, ustedes se imaginan.
Y háganlo exactamente más la inflación de hoy en día. No, hombre, pa, olvídense. Sí, era un vago, güey. Bueno, pues además de todo, su hijo mayor, Ladislao Unyadi, fue enviado a la corte de Brankovic como... Pues se dice como copero, sirviente,
okay,
sirviente, pero todos sabemos que en realidad era rehén. Para que vea un pórtate bien, güey, o mate a tu hijo. Entonces, a finales de diciembre de 1448, recobró su libertad y regresó a Hungría. Su derrota y el humillante tratado con los serbios debilitaron mucho su posición. Un Yadi renunció al cargo de vaivoda de Transilvania, que aún tenía, e invadió las tierras controladas por Yiskra. O sea,
ya tenía como 2 cargos, 3 más, pero seguía con ese cargo.
Sí, seguía con ese, güey.
Y a ese renunció nada más.
Ah, claro. Y se enfrentó al Yiskra, al que habíamos mencionado hace un chingo, en la guerra civil. Bueno, pues él dijo, yo resuelvo mis pedos mentales, güey, yo no voy a terapia, yo me agarro a chingar.
Sí, a huevo.
Matarme me tranquiliza, sí. Y voy a la guerra, güey. Llamó a sus mercenarios checos en el otoño de 1449, pero no pudo derrotarlos. No perdió, pero tampoco ganó.
Empate.
Fue un ceasefire, exactamente. Sí. Un cese al fuego y ya. O sea, ya estamos hablando de que ya viene en declive, güey. El sultán otomano Mehmed II invadió Serbia en mayo de 1454 y sitió Smederevo, violando así la tregua de noviembre de 1451 entre su imperio y Hungría. Un Yadi, todavía, güey, que no lo nombraron, decidió intervenir y comenzó a reunir sus ejércitos en Belgrado, lo que obligó al sultán a levantar el sitio y abandonar Serbia en agosto. O sea, miedo.
O sea, el vato ya... Pues ya tomaba decisiones.
Sí, ya le valía. Te estoy diciendo, ya le valía más. Sí. No, es que el rey dijo, el rey me pélala. El rey es rey porque yo lo puse.
Reñón, güey, sí, clásico. Güey. Sí, pero pues bueno, no le
Hungría
fue mal.
Hungría es más mía que suya. Sí, güey, o sea, pero no le fue mal, exactamente. De hecho, en sí ni siquiera entró como tal a un combate, güey. Fue más el miedo que le influyó.
Ah, ok.
Sí. Te digo, ¿por qué? Esto mismo hizo que el sultán levantara el sitio y abandonara Serbia en agosto de ese mismo año. Sin embargo, una fuerza otomana de 32.000 hombres continuó el saqueo de Serbia hasta que fue puesta en fuga por los húngaros en Kruševac el 29 de septiembre, obviamente comandados por un Yadi. Realizó también una incursión contra el Imperio Otomano y destruyó Vidin antes de regresar a Belgrado. En 1456, Juan Unyadi Janos Unyadi y Juan Capistrano condujeron una guerra santa contra los turcos otomanos que estaban en los Balcanes y amenazaban el reino de Hungría. Sí,
eran el dueto de los Juanes.
Claro, güey. Amenazaban el reino de Hungría ante la bajo perdón, y el asedio de las afueras otomanas. Un yadi procedió a formar un ejército de auxilio y reunió una flotilla de 200 barcos en el Danubio que destruyó la armada otomana. El sultán Mehmed II avanzó hacia las regiones serbias y se produjo el sitio de Belgrado, del cual de las fuerzas húngaras, el mando de un yadi, salieron victoriosas.
Algo una que no te más. Había preguntado, ¿este era el mismo sultán desde el principio?
No, ya es otro.
Ah, ok, sí. Sí.
El otro era Murad y este es Mehmed.
Ya nada más le dejó el culo de no te enfrentes a este cabrón.
Y en el cielo con sus 72 vírgenes, que dije que no te enfrentaras a ese cabrón. Bueno, desgraciadamente, ya después de salir victoriosas, el campamento cristiano fue asolado por una plaga de peste. Y un yadi, el gran Janos Unyadi, enfermó de disentería y falleció cerca de Semún el 11 de agosto por de 1456, wey, a los 60 años de edad. O sea, murió de diarrea.
Sí, cabrón. Ya sé, qué
horrible que el uno de tus héroes.
No es lo que quería que me escurriera por borbotones cuando muriera.
Exacto. Ese güey hubiera preferido una muerte vikinga, ¿no? Así en el campo de batalla, sí, con espada en mano, güey.
Hasta de samurái,
claro, güey. Por supuesto, güey. Pero
quiero que me salga la sangre a chorros, no la caca cuando me muera, güey.
Desgraciadamente, la muerte no es tan poética como los bardos, ¿no?
O sí, güey, qué horror.
Y tiene sus malas pasadas y a veces se lleva a los más chingones de una manera muy fea, güey. Pero bueno, pues Eneas Silvio Piccolomini, quien fue cercano a un yadi en sus últimos más o menos 10 años, escribió esto sobre su muerte. Un yadi gobernó el país con vara de hierro, como dicen, y mientras el rey estaba fuera, fue considerado su igual. Después de derrotar a los turcos en Belgrado, sobrevivió por un breve tiempo antes de morir de una enfermedad. No específico. Bien hecho.
Cuando se cerró hasta que se murió.
Sí. Pero él no lo
bien
dijo.
Bien poético. Sí. ¿Cómo lo escribo para que rime?
No, mejor. Ajá, exactamente, güey. Cuando estuvo enfermo, dicen que prohibió que le trajeran el cuerpo de nuestro señor, declarando que era indigno que un rey entrara en la casa de un sirviente.
Ay, güey, eso está bien. Era viejito gruñón, pero seguía.
Sí, güey, era chido, güey.
No era crecidito.
No. Aunque le faltaron las fuerzas, ordenó que lo llevaran a la iglesia, en donde se confesó a la manera cristiana. Recibió la divina Eucaristía y entregó su alma a Dios en brazos de los sacerdotes. Alma afortunada de haber llegado al cielo como heraldo y autor de la heroica acción de Belgrado.
¿Tú crees que él hubiera preferido morir ahí en la iglesia con los padres en batalla?
En batalla, güey. Yo creo que ahí mismo, mira, a lo mejor se sacaba su crucifijo en una mano y la espada en la otra y ahora sí, llévame, sí, pero glorioso, aquí. Wey. Porque ese güey nació, vivió y debió haber muerto, güey, en un campo de batalla. Así era su vida, güey. Y él, yo estoy seguro que así lo hubiera. Güey, era un
sí, cabrón. El vato de haber estado ya valiendo madre se dijo, puta madre.
Lo quedaría,
güey. Están escribiendo mi historia y también que estaba sí, quedando, güey.
Yo también sí dije, ay, no, pa, ¿por qué tenías que morir así, güey? Aunque lo hubiera matado el sultán, güey, alguien así, no importa, güey, estoy seguro que el güey hubiera escupido antes de morir.
Qué feo,
algo,
güey. Qué feo morir cuando tu pipí se escuche como popó.
Ah, sí,
güey.
Al revés.
Cuando tu papá se escucha, no, lo que dije sí estaré bien cabrón.
¡Sí, no! ¡Ahí sí mátenme!
Pero sí. Ganamos la liberación.
Exacto, güey. Y bueno, pues voy a concluir con, diciendo, luego de la muerte del rey Ladislao V, en 1457, un consejo de nobles votó y eligió a Matías I Corvino como rey de Hungría y lo coronó el 20 de enero de 1458. Corvino era su apodo, el Cuervo Negro. En realidad, él era Matías Unyadi. Pero... nombrado rey única y exclusivamente por los méritos de su
por
padre.
Por nepotismo. Sí. Claro. Sí. Nepo baby, güey. Sí,
ahora, él es el que te comentaba que a mí yo sí he conocido de él sobre el, okay. el rey cuervo y el ejército negro de Hungría, que sí fue muy conocido. Bueno, me queda para un episodio también más adelante, pero yo no había leído, no conocía tanto la historia de su padre.
Y cuando iba a batalla gritaba como Michael Keaton en Birdman.
No, qué horrible, güey.
Bueno, decías.
No, está muy acertado, güey. No, pues, y ya. O sea, realmente eso fue la vida y obra de Janos Unyadi, el tremendo campeón de la cristiandad al Chile, güey.
Un chat totalmente,
güey. No, pero, puta, mucha honra, güey. Muy merecido todo lo que... Yo creo que no le hizo justicia ni el varo, ni los castillos, ni las hectáreas que le dieron. Este güey merecía todo, güey.
Pues ve todo. Su hijo, güey, cómo terminó. Sí, exactamente. Tanto así merecía, güey.
Exacto, güey. Exacto. Desgraciadamente, él no fue rey nunca, que creo que también lo hubiera merecido. Pero sí fue.
Pero yo creo que no le hubiera sentado no, a él, güey.
No, él...
No le hubiera gustado estar nada
ahí sentado, güey. Lo suyo era ser el general supremo, güey, del ejército, o sea, no mames.
Sí. Así es. Qué bárbaro, güey, no conocía. No conocía de él.
No, pero es un güey que, güey, la historia tiene que tenerlo más alto, güey. Para empezar... Este güey tomó la mejor decisión ante un invierno, güey. Sí, en territorio
la
ajeno.
Mejor en...
No mames.
Güey, no se repitió en chingo de tiempo,
¿por
güey?
Qué no? ¿Por qué no se
dio? Siglos, o sea, güey.
Yo creo que no lo conocieron, no lo investigaron, pero si tan solo lo hubieran investigado, güey. Que también,
a ver, ¿qué habría hecho este cabrón en invierno?
En invierno. Este güey se retiró. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos?
Este güey se retiró, pero también se terminó muriendo zurrando.
Sí.
No, se me hace que se me hace sí, que vamos. Sí, no.
Y pues sí, desgraciadamente fue por eso.
Sí.
Sí, te digo, pero estaría muy chingón que, está muy chingón si podemos recordarlo como realmente se merece un personaje así, como él.
Pues no recordarlo, yo creo que para muchos es conocerlo.
Conocerlo.
En primera instancia, sí, como no, realmente se merece.
Y nosotros incluidos, o sea, realmente sí. Es no es tan famoso. Y güey, es que a veces me da coraje que ¿por qué no te enseñan de estos güeyes en las clases de historia universal, güey?
Sí, todo lo encasillan nada más como guerras santas, güey.
Sí, ¿por qué te dicen
no, cruzadas?
Y entonces hubo cruzadas que
es
duraron
que es bien
300
aburrida
años,
la historia,
y, güey. La historia
mencióname uno de estos aburrida, cabrones güey. Y ya me interesó.
No mames, sí, güey. Totalmente, es más, yo creo que hasta incluso cuando te empieza a interesar la historia, no te vas hacia Hungría, por lo general.
Ajá.
Pero si te hablan y te dicen, no, es que hubo un güey que era el rey cuervo, que estaba al mando del ejército negro, y su papá fue el campeón de la cristina, porque era una... O sea, güey, cabrón, espérate, güey, quiero saber más de estos güeyes.
Es más, háganme laminitas así de estos cabrones, güey. Y un dibujito de anime de estos güeyes, güey. Y los voy a mamar de chiquito,
claro, güey. Y es que, güey, es neta, si te hacen un anime de este, güey, de sus aventuras, pues es un berserk sin dejarte traumas.
Sí, sí.
O sea, así de chingón está su historia, güey. Sí, este güey es Griffith sin sus pinches pedos mentales, es, cabrón.
Es berserk, pero toda la historia es en la era dorada, güey, sin llegar al sacrificio.
Ah, exacto, güey, al ritual ese.
El ritual,
horrible, güey. Sí, con un final... Pues agridulce, a lo mejor no, pero no tan triste como el de Berserk.
Sí, güey, sí. Pero muy gloriosa vida, güey.
Ah, totalmente, güey.
Muy interesante, güey. Sí.
Yo siento que es duda del top 10, o hasta igual y hasta menos, pero dejémoslo en top 10 de los generales más cabrones de la historia, güey.
Hasta ahorita.
Hasta ahorita,
porque podemos conocer mejores.
¿Quién sabe?
Puede ser.
Sí, todavía se puede. Ya las estrategias son muy diferentes.
¿Algún mexicano qué tal si queda en el top 3, güey?
Híjole.
No creo, pero ¿qué tal, güey?
No, imposible. Mexicano, no. Igual y de antes, algún olmeca, tolteca, güey, azteca, sí, pues sí.
Ser.
Pero mexicano, tal cual, lo dudo. Pero no sabemos, ¿verdad? Dejamos abierto.
Puede ser.
Sí,
puede
o sea, ser. Y ahí muere, así. Lo dejamos ahí. Puede ser.
La opinión es subjetiva.
Claro.
Ya cada quien.
Claro, claro. Bueno, pues este fue el episodio de la semana. Esperamos que lo disfruten bastante. Hoy estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿28?
Hoy es 27.
27. Entonces todavía este es el último episodio del mes de junio.
Madre, sí es cierto.
Así es. Esperamos que hayan tenido un mes bien chingón. Ya terminó la mitad del año.
Madres, güey, ¿sí? ¿En qué momento vivo, güey? No sé, wey. En qué momento. El otro día todavía estaba hablando con el compa y le... como que se me fue el pedo y dije, ay, en 2 meses ya es mitad de año.
Sí.
Me dijo, no, ya sé. Acabó.
Sí, güey, ya empieza la otra mitad del año.
Sí, güey.
Exacto. Pero pues bueno, esperamos que haya sido una mitad de año chingona. Y que si...
Pero es la mitad chida, porque están todos nuestros cumpleaños.
La que sigue es la mitad chida, güey. Están nuestros cumpleaños, empieza...
Los festejos chiditos.
Los festejos, sí, empieza, wey, el americano.
Aparte.
Empiezan los mejores meses del año, que para mí siempre lo decía, son los Bre. Ajá. De septiembre a diciembre, no mames, se viene, o sea, se viene Halloween, se viene Navidad, se viene...
Así que si ya aguantaron hasta ahorita, pues ya es de bajada.
Sí, güey, ya lo que viene es lo chido, güey.
Sí.
Es lo chido. Y es más, se acerca ya el fin de semana del año. O sea, sí, los últimos, güey, todos sabemos que octubre, noviembre y diciembre son viernes, sábado y domingo.
Sí.
Así como enero es el lunes del año, güey, que nadie lo quiere.
Sí,
es lo mismo.
No, nadie dice, ya quiero que sea enero.
No, güey, es exactamente eso, güey. Entonces, y si de alguna manera hemos contribuido a que sea un poquito más llevadera su año, a Chile,
wey,
nos daría mucho gusto que nos lo hayan permitido. Y si hay algún tema, como siempre, que les gustaría escuchar en estos meses, o en verdad, háganoslo saber. Uh-huh. Ya conocen nuestras redes, de cualquier manera se las compartimos ahorita. Pero como siempre, ya saben que estamos abiertos a cualquier petición o cualquier sugerencia que tengan en mente. Así sea conocido o rebuscado.
Sí, no hay pongan problema. Los retos.
Sí.
Alguien que diga, nunca en mi vida he oído de este cabrón, estoy seguro que van a batallar.
A huevo.
Pues ahí se ve que es.
El rey.
Si no lo encontramos, los ignoramos, pero pues ahí se intenta, güey.
Claro. No, este sí está bien, cabrón. Sí está bien, cabrón, hablar de este güey. ¿Sabes qué? No.
Me preguntan de un cabrón de Veracruz. ¿Yo qué voy a saber?
¿Qué vas a ver? Era jarocho y ya.
Sí. El huevo.
Bueno, pues les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Rey-Tomando la Historia.
En TikTok como R la Historia.
Así es, y también en cualquiera de las plataformas de podcast que ustedes conocen, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, también nos encuentran por ahí.
Sí, digo, en todas las importantes y
sí,
conocidas,
sí, sí,
no
sí,
me
sí,
van
no,
a decir, los busqué en la que hizo mi primo y no
sí,
está.
Sí, no, mames, pues no, mames, no, dile a tu primo que no, chingue. Sí, y bueno, también, y si nos quieren...
Los personales.
Exactamente, me pueden encontrar como @PedroYLatinaV o Pedro Cuarto.
Y a mí como @Diego.Campero.90, les prometo que les voy a cambiar el nombre, güey, más adecuado a más, mi fecha de nacimiento, por lo
bien,
menos.
Y más cortillo, güey.
Sí.
Sí, está largo. Bueno, pues, sin más que agregar, les deseamos que tengan una semana muy chingona.
Que se la pasen muy bien y disfruten.
Muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.